bien, y como decíamos, llega el fin de año, uno no puede escaparse de los balances, de echar una mirada atrás. Es propio de los humanos. Queremos saber qué hicimos, qué nos dejó este año. Y en nuestro caso queremos saber cómo termina este año en ciencia, porque justamente sobre los últimos instantes de este calendario se dieron a conocer los ingresos a la carrera del investigador, las becas que otorgó este año el sistema científico, y vamos a hablar con alguien que tiene todos, pero todos los números en la cabeza, con Jorge Aliaga.
Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal Nora? ¿Cómo te va?
Bueno, debo decir que por Twitter, por distintos medios, tus cuentas, tus registros, tus análisis tan serios están informando no solo a quienes seguimos de cerca la actividad científica, sino que pienso que a funcionarios, diputados, etcétera, porque estás siguiendo minuto a minuto y muy puntillosamente qué es lo que está ocurriendo con el sistema científico, tanto desde el punto de vista del presupuesto como, en este caso, las últimas noticias que tuvimos, los ingresos a la carrera del investigador y las becas que se otorgaron este año.
Sí.
¿Qué es lo que podemos sacar en limpio de estos 600, creo que fueron 600, ¿no es cierto? Los
sí.
ingresos a la carrera del investigador.
Exacto. El primer dato, si querés, es que el Ministerio de alguna manera tomó nota de ciertos errores, más allá de las políticas que habían cometido el año pasado. Este año, cuando hicieron el llamado, en realidad en diciembre del año pasado ya dijeron que iban a haber para este año 450 nuevos cargos, es decir, dejaron claro que no había ninguna perspectiva, ya digamos, habiendo enterrado la Argentina Innovadora 2020, de que hubiera 1.000 o 900 y pico, dijeron que iba a haber 450 nuevos cargos, más las posibles bajas de cargos libres que se quedaran por jubilaciones y demás, que estimaban en 150. Y lo que dieron fue exactamente 450 más 150, 600.
Sí, eso. Además, es por lo menos, actuaron de forma prolija, ¿no? Porque
exacto, por eso digo,
el gran shock del primer recorte fue que había una promesa de ingresar a 950 personas y de la noche a la mañana aparecieron con 450
claro.
puestos, y había, claro, tanta gente que había sido recomendada y no pudo ingresar.
En realidad, ellos decían que no había ninguna promesa, lo cual técnicamente era cierto, pero en ningún momento habían dejado en claro que la Argentina Innovadora 2020 ya no seguía, y que no se iba a seguir con la política que venían implementando de incrementar la planta de investigadores un 10% como estaba en el programa. Entonces, es decir, claramente la gente tenía una expectativa de que, porque era lo que venía ocurriendo año a año, de que había el orden de, estimado para esos años, del orden de 950.000 ingresos. Este año, como te decía, ya dejaron en claro de entrada que eso no iba a ser así, y además dijeron que iban a reforzar la política que venían implementando ya en los últimos años de Salgaresa, de dar un espacio para las áreas estratégicas, en el caso anterior no era a costa de achicar el área general, porque como estaba todo creciendo, es más fácil hacer política cuando los números son generosos, digamos.
Lógico.
Lo que hicieron fue, dijeron de entrada que la mitad de las vacantes nuevas iban a ser para el área de temas estratégicos y tecnología. Y así fue. Es decir, dieron 300 ingresos en las cuatro áreas generales grandes y 300 ingresos en tecnología y estratégicos.
Eso es una proporción mayor que la que existía antes.
Sí, por supuesto. Para que tengas una idea, el año pasado, es decir, en 2016, entre temas estratégicos y tecnología, de los 385 ingresos, habían entrado 63.
Claro.
Este año de 600 entraron 300,
claro.
Que es la mitad.
Claro.
Entonces, claro, efectivamente, si vos mirás, además de achicarse la cantidad total de ingresos, porque, digamos, hay casi la mitad, además de eso, lo que baja muchísimo, baja a más de la mitad, es la cantidad de ingresos en temas generales.
Claro. Que sería lo que comúnmente se llama o se le llama ciencia básica.
Sí, digamos, en realidad Hay una cosa que no está clara, porque habría que hacer un análisis detallado proyecto a proyecto de los 300 estratégicos. Todos suponíamos que podía haber un efecto humano, porque el ser humano es así, de adaptación a las reglas, de tratar de meter un proyecto que en realidad podría haber sido un proyecto general, venderlo, entre comillas, como estratégico.
Sí, eso es lo que dicen por lo bajo muchos investigadores, ¿no? Que sí, sí. No es tan difícil disfrazar un proyecto para que aparezca como un proyecto de transferencia o tecnología.
Sí, ni siquiera, porque había, por ejemplo, un área de los temas estratégicos que era salud.
Claro.
Entonces, bueno, pues si vos estás haciendo una cosa de salud, que en principio la podés plantear como un tema general de ciencias médicas, si lo orientás a un tema estratégico, bueno, dependerá un poco de los evaluadores cuán estrictos quieran hacer con esos criterios y ya estás discutiendo una cosa mucho más fina. Claro. Pero quiero decir, lo que está claro es que postulaciones, hubo mucho más postulaciones de ingreso a carrera en áreas generales, con lo cual la competitividad en el área general fue mucho mayor. Eso está claro.
Claro. Sí. Sí, decime.
No. Quiero decir, digamos, lo que nosotros podemos ver en este momento, digamos así, el año pasado directamente el Ministerio había cometido un error de negar que hubiera algún tipo de cambio de política y demás. Como yo te decía, este año ajustaron el discurso. Entonces, por ejemplo, lo que dice Barañao es que no hay ningún ajuste porque es el único organismo del Estado que sigue incrementando su planta cuando los demás están achicando. Lo cual técnicamente es cierto. La diferencia es que la nueva política, si querés, es incrementar 450 cargos por año cuando antes estaba subiendo un 10% la planta por año. Eso, para que te des una idea, es un cambio dependiente en la forma en que creces, bastante notable, que al 2020 hace una diferencia ya de 3.000 cargos. Es decir, que vas a tener para el 2020, siempre que se mantengan los próximos años 450 ingresos netos, ¿eh?
Claro.
Si mantenés de acá al 2020 450 ingresos netos, vas a tener 3.000 ingresos menos de los que hubieras tenido. ¿Y por qué eso es importante? Porque hasta el año 2015... se vinieron dando becas de doctorado con otros criterios. Por ejemplo, ahora han subido la cantidad de becas doctorales que dan en temas estratégicos. Ahora, eso recién se va a reflejar en distintos tipos de doctores en el año 2022-2023. Porque un doctorado demora 5 años. Las becas doctorales demoran 5 años. Entonces, yo creo que parte del conflicto adicional al cambio de política es el hecho de que se cambió simultáneamente la política en becas e ingresos a carrera, cuando la política en becas tarda 5 o 6 años, incluso un poco más, y después tienes una postdoctoral, en reflejarse en los postulantes de ingreso a carrera.
Jorge, en esta semana, en una discusión que se armó así en redes sociales sobre este tema del ingreso a carrera, alguien dijo: pero miren que en Francia también tienen una política de ingresos de unos 500, 450 investigadores y tienen 11.000 más o menos en la planta científica. Yo, conversar con investigadores que están en Francia, sé que allá sí sufren mucho la falta de ingresos a la carrera. ¿Cómo se puede comparar la situación de ellos con la nuestra?
Bueno, me parece que son situaciones distintas, porque y te lo digo, por ejemplo, escuchaba después de estos anuncios una entrevista que le hicieron al secretario Campero, y él decía, bueno, porque no es razonable que toda la gente entre al CONICET, lo cual estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo soy una de las personas que históricamente he sido mucho más proclive a defender el rol de las universidades que el del CONICET, digamos, y me he ganado bastante enojo de mis colegas y demás. Sin embargo, por ejemplo, en la misma entrevista, Campero aclaró que el plan que se había generado con las universidades para darle una salida a los 300 y pico que habían quedado finalmente recomendados sin entrar el año pasado en la carrera, eso no era una política que se iba a repetir este año, por ejemplo. Es decir, que había sido solo por única vez. Claro. Entonces, ok, la gente no tiene que entrar solo al CONICET. Pero entonces, ¿a dónde va a entrar? Porque no se ve Esto es una cosa que también se ve muy claramente.
Claro, creo que hay bastante acuerdo en que no todos los doctores van a poder o deberían ingresar al CONICET, o que el CONICET, digamos, está bueno que tenga un nivel de excelencia, cierta restricción, y que muchos doctores se inserten. Creo que esa política que el ministro la viene comentando desde hace mucho, no solo con el cambio de gestión, de que él quiere que los doctores del CONICET se integren a estamentos del Estado, en las municipalidades, donde haya que resolver problemas. Me parece que no es discutida, todo el mundo está de acuerdo. El problema es que no aparecen esos puestos, ¿no? O sea, el que no, ¿por qué quiere todo el mundo entrar al CONICET? Porque si no entra al CONICET no puede hacer investigación en ningún otro lado, o sea, ni hay en el ámbito privado empresario, ni tampoco es que estén tan abiertas las puertas de los de todos los estamentos del Estado para incorporar a los científicos. Es más, cuando los científicos dan su opinión sobre determinados temas, casi nunca los tienen en cuenta.
No, bueno, claro, es así. Y de hecho, el contrasentido que tiene la política del ministerio es que, mientras que el ministerio dice esas cosas, después, cuando va a discutir o cuando va a negociar el presupuesto de ciencia, solo defiende el presupuesto del ministerio. Ni siquiera pelea por el del CONICET y mucho menos por el resto de organismos que directa o indirectamente están relacionados con el sistema de ciencia y tecnología. Entonces, ahí hay un contrasentido, porque si el ministro de ciencia considera que, bueno, hay un sistema integral del cual el ministerio de alguna manera es la cabeza, porque forma parte la cabeza del GATEC, del Gabinete Científico Tecnológico y demás, entonces, bueno, tendría que hablar por todos. Es decir, por ejemplo, cuando se le recorta la Comisión de Energía Atómica, tendría que ir a decir, no, pero estos son proyectos tecnológicos que nosotros estamos formando recursos humanos porque se incorporen acá.
Que sufrió un recorte tremendo, ¿no?, la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Sí, se palió un poco porque en diputados fue el único organismo, bueno, a la Fundación Limpia le dieron 10 millones, es una cosa muy menor, a la CONEA le subieron en diputados 1.400 millones, pero con con ese presupuesto, con los 1.400 millones, tiene un aumento con respecto a lo que gastó en el 2015 de un 56%. Para que tengas una idea, si vos ajustás solo por paritaria del Estado, ese aumento debería ser mayor al 90%. Así que claramente tiene un recorte del 30 y pico% que se ha visto reflejado en un montón de programas. La otra cosa que tampoco se ajusta a los datos es cuando el presidente dice que le ha subido el presupuesto al Ministerio de Ciencia casi duplicándolo. De nuevo, cuando dice eso, ahora sí suman al CONICET. Ahora, cuando vos mirás el presupuesto del CONICET, el CONICET de alguna manera es el organismo de ciencia y tecnología que más subió. ¿Por qué? Porque viene pagando prácticamente solamente sueldos. Entonces, si vos agarrás lo que, no sé si te acordás que al final de la gestión anterior había habido una mejora de sueldos para la planta de CONICET, una jerarquización. Si vos tomás en cuenta la jerarquización, más las paritarias, más los ingresos a carrera que hubo, te da que tendría que haber aumentado del orden de un 115% el presupuesto comparado con el 2015. Y solamente subió un 103%. Y ese es el que te tira para arriba el presupuesto del ministerio que hace que se llegue al 100%. Pero cuando vos mirás solo el MINSIT tiene un 50% más que en el 2015. 50%. Pensá que solamente en el 2016 hubo una inflación del 40%.
Claro, o sea que lentamente en todos los aspectos se va retrasando, ¿no es cierto? Y esto, sí, por supuesto, va a tener un impacto. Y con respecto a los becarios...
Perdón, te aclaro una cosa. Sí. No es un tema de ciencia. También se refleja en salud, también se refleja en educación, es decir, en general, todo lo que es partidas salariales del Estado ha venido aumentando por abajo de la inflación.
Claro. Mientras tanto, van a ingresar a las becas de doctorado alrededor de 1.234 personas, ¿es correcto?
Sí. Ese es el número, sí.
Por lo tanto, va a haber alrededor de 700 personas, eventualmente, si todo sigue esta tendencia, que cuando se gradúe de doctor tendrá que buscar ubicación en algún otro estamento que no sea el CONICET, o emigrar.
Sí, bueno, desde ya, eso es, digamos, lo que se ha visto es que el porcentaje, digamos, lo podés ver en otro número, ¿cuántos son los porcentajes de ingresantes a la carrera en función de lo que se postulan? En algún momento, el año pasado, cuando salió el ataque tan mediático contra el CONICET, decían que, bueno, no puede ser que entre cualquiera. No entraba cualquiera, entraba solamente el 60%. Ahora eso ha bajado al 30%. Digamos, no tenemos el número de cuántos fueron recomendados. Entonces, no está claro que todos los que se postularon, que cumplían formalmente con los requisitos, cumplían con la exigencia académica mínima para poder ingresar al CONICET. Pero, digamos, está claro que es mucho más del 30%, y ahí vas a tener una cantidad de recursos humanos. Yo creo que la movida del Ministerio probablemente el año que viene sea dar becas postdoctorales al exterior, con el argumento de que la gente está bueno que vaya un poco a hacer una estadía afuera, y con eso patearán un poco el problema un par de años.
Y, muy bien. Sí. Como decíamos entonces, Jorge, sí, es atendible lo que decís. No mentimos cuando dijimos que tenés todos los números en la cabeza. Estamos, por lo que vos nos planteaste, y es de forma muy clara, estamos en un intríngulis. Esto, tal vez este problema que se va a ir acrecentando con el tiempo, se va a ir pateando para adelante. Y bueno, esperemos que en ese tiempo, en esos meses, el año que viene o el otro, se le pueda encontrar una solución o una manera de resolverlo de la mejor forma, tanto para el país como para todos esos recursos humanos. Uno dice recursos humanos, son personas, son jóvenes, sí. Valiosos.
Aparte, te aclaro, en el contexto social real que tenemos, si vos lo mirás socialmente, es gente que no le va a costar enorme trabajo conseguir un trabajo. Es decir, hay mucha gente en la sociedad que va a estar mucho peor que ellos si hay falta de trabajo, porque hay gente que está altamente capacitada. Lo que es una pérdida para el país no lograr incorporarlos a un sector productivo asociado con la investigación y el desarrollo.
Claro, es realmente una pérdida. Y como decíamos, uno dice así, habla de números y pierde a veces la dimensión humana. Yo acabo de hablar con un director de instituto hace un día y medio y estaba muy apesadumbrado porque de las 5 personas que se presentaron para ingresar a la carrera, entraron 2. Pero no es que los 3 que quedaron afuera no valían la pena, no, él estaba apesadumbrado justamente porque decía, son gente brillante y me da mucha pena realmente que no pudieran entrar. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo, por supuesto este tema no se termina, así que te deseamos lo mejor de lo mejor para el próximo año y ojalá que cuando volvamos a hablar tengamos noticias más alentadoras.
Ojalá, buen año para todos.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Hasta luego.
Fue Jorge Aliaga, ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.